Artículos de Mariano José de Larra. Vuelva usted mañana. Gran persona debió ser el primero que llamó pecado mortal a la pereza. Nosotros, que ya en uno de nuestros artículos anteriores estuvimos más serios de lo que nunca nos habíamos propuesto, no entraremos ahora en largas y profundas investigaciones acerca de la historia de este pecado. Por más que conozcamos que hay pecados que pican en historia y que la historia de los pecados sería un tanto cuanto divertida. Convengamos solamente en que esta institución ha cerrado y cerrará las puertas del cielo a más de un cristiano. Estas reflexiones hacía yo casualmente no hace muchos días, cuando se presentó en mi casa un extranjero de estos que en buena o en mala parte han de tener siempre de nuestro país una idea exagerada e hiperbólica. De estos que o creen que los hombres aquí son todavía los espléndidos, francos, generosos y caballerescos seres de hace 2 siglos, o que son aún las tribus nómadas del otro lado del Atlante. En el primer caso vienen imaginando que nuestro carácter se conserva tan intacto como nuestra ruina. En el segundo vienen temblando por esos caminos y preguntan si son los ladrones que los han de despojar, los individuos de algún cuerpo de guardia establecido precisamente para defenderlos de los azares de un camino, comunes a todos los países. Verdad es que nuestro país no es de aquellos que se conocen a primera ni a segunda vista, y si no temiéramos que nos llamasen atrevidos, lo compararíamos de buena gana a esos juegos de manos sorprendentes e inescrutables para el que ignora su artificio, que estribando en una grandísima bagatela suelen después de sabidos dejar asombrado de su poca perspicacia al mismo que se devanó los sesos por buscarles causas extrañas. Muchas veces la falta de una causa determinante en las cosas nos hace creer que debe de haberlas profundas para mantenerlas al abrigo de nuestra penetración. Tal es el orgullo del hombre, que más quiere declarar en alta voz que las cosas son incomprensibles cuando no las comprende él, que confesar que el ignorarlas puede depender de su torpeza. Esto no obstante, como quiera que entre nosotros mismos se hallen muchos en esta ignorancia de los verdaderos resortes que nos mueven, no tendremos derecho para extrañar que los extranjeros no los puedan tan fácilmente penetrar. Un extranjero de estos fue el que se presentó en mi casa, provisto de competentes cartas de recomendación para mi persona. Asuntos intrincados de familia, reclamaciones futuras y aun proyectos vastos concebidos en París de invertir aquí sus cuantiosos caudales en tal o cual especulación industrial o mercantil, eran los motivos que a nuestra patria le conducían. Acostumbrado a la actividad en que viven nuestros vecinos, me aseguró formalmente que pensaba permanecer aquí muy poco tiempo, sobre todo si no encontraba pronto objeto seguro en que invertir su capital. Parecióme el extranjero digno de alguna consideración. Trabé presto amistad con él, y lleno de lástima, traté de persuadirle a que se volviese a su casa cuanto antes, siempre que seriamente trajese otro fin que no fuese el de pasearse. Admiróle la proposición, y fue preciso explicarme más claro. «Mirad», le dije, «Monsieur Sancela», que así se llamaba, «vos venís decidido a pasar 15 días y a solventar en ellos vuestros asuntos». «Ciertamente», me contestó, 15 días, y es mucho. Mañana por la mañana buscamos un genealogista para mis asuntos de familia. Por la tarde revuelve sus libros, busca mis ascendientes, y por la noche ya sé quién soy. En cuanto a mis reclamaciones, pasado mañana las presento fundadas en los datos que aquel me dé, legalizadas en debida forma, y como será una cosa clara y de justicia innegable, pues sólo en este caso haré valer mis derechos, al tercer día se juzga el caso, y soy dueño de lo mío. En cuanto a mis especulaciones, en que pienso invertir mis caudales, al cuarto día ya habré presentado mis proposiciones. Serán buenas o malas, y admitidas o desechadas en el acto, y son 5 días. En el sexto, séptimo y octavo veo lo que hay que ver en Madrid. Descanso el noveno. El décimo tomo mi asiento en la diligencia, si no me conviene estar más tiempo aquí, y me vuelvo a mi casa. Aún me sobran de los 15 5 días. Al llegar aquí, Monsieur Sancelet, traté de reprimir una carcajada que me andaba retozando ya hacía rato en el cuerpo. Y si mi educación logró sofocar mi inoportuna jovialidad, No fue bastante impedir que se asomase a mis labios una suave sonrisa de asombro y de lástima que sus planes ejecutivos me sacaban al rostro mal de mi agrado. «Permitidme, monsieur Sonsdelet», le dije entre socarrón y formal. «Permitidme que os convide a comer para el día en que llevéis 15 meses de estancia en Madrid». «¿Cómo? Dentro de 15 meses. ¿Estáis aquí todavía? ¿Os burláis?». «No, por cierto. ¿No me podré marchar cuando quiera? Cierto que la idea es graciosa. Sabed que no estáis en vuestro país activo y trabajador». Oh, los españoles que han viajado por el extranjero han adquirido la costumbre de hablar mal siempre de su país por hacerse superiores a sus compatriotas. Os aseguro que en los 15 días con que contáis no habréis podido hablar siquiera a una sola de las personas cuya cooperación necesitéis. Hipérboles. Yo les comunicaré a todos mi actividad. Todos os comunicarán su inercia. Conocí que no estaba el señor de Sonsdelet muy dispuesto a dejarse convencer sino por la experiencia, y callé por entonces, bien seguro de que no tardarían mucho los hechos en hablar por mí. Amaneció el día siguiente, y salimos entrambos a buscar un genealogista, lo cual solo se pudo hacer preguntando de amigo en amigo y de conocido en conocido. Encontrámosle por fin, y el buen señor, aturdido de ver nuestra precipitación, declaró francamente que necesitaba tomarse algún tiempo. Instósele, y por mucho favor nos dijo definitivamente que nos diéramos la vuelta por allí dentro de unos días. Sonreíme y marchámonos. Pasaron 3 días. Fuimos. «Vuelva usted mañana», nos respondió la criada, «porque el señor no se ha levantado todavía». «Vuelva usted mañana», nos dijo al siguiente día, «porque el amo acaba de salir». «Vuelva usted mañana», nos respondió el otro, «porque el amo está durmiendo la siesta». «Vuelva usted mañana», nos respondió el lunes siguiente, «porque hoy ha ido a los toros». «¿Qué día? ¿A qué hora se ve a un español?». Vímosle por fin. «Y vuelva usted mañana», nos dijo, «porque se me ha olvidado». «Vuelva usted mañana porque no está el limpio». A los 15 días ya estuvo, pero mi amigo le había pedido una noticia del apellido Díez, y él había entendido Díaz, y la noticia no servía. Esperando nuevas pruebas, nada dije a mi amigo, desesperado ya de dar jamás con sus abuelos. Es claro que faltando este principio no tuvieron lugar las reclamaciones. Para las proposiciones que acerca de varios establecimientos y empresas utilísimas pensaba hacer, había sido preciso buscar un traductor. Por los mismos pasos que el genealogista nos hizo pasar el traductor, de mañana en mañana nos llevó hasta el fin de mes. Averiguamos que necesitaba dinero diariamente para comer con la mayor urgencia. Sin embargo, nunca encontraba momento oportuno para trabajar. El escribiente hizo después otro tanto con las copias, sobre llenarlas de mentiras, porque un escribiente que sepa escribir no le hay en este país. No paró aquí. Un sastre tardó 20 días en hacerle un frac, que le había mandado llevarle en 24 horas. El zapatero le obligó con su tardanza a comprar botas hechas. La planchadora necesitó 15 días para plancharle una camisola, y el sombrerero, a quien le había enviado su sombrero a variar el ala, le tuvo 2 días con la cabeza al aire y sin salir de casa. Sus conocidos y amigos no le asistían a una sola cita, ni avisaban cuándo faltaban, ni respondían a sus esquelas. ¡Qué formalidad y qué exactitud! «¿Qué os parece esta tierra, monsieur Sonsdelet?», le dije al llegar a estas pruebas. «Me parece que son hombres singulares». «Pues así son todos. No comerán por no llevar la comida a la boca». Presentóse con todo, yendo y viniendo días, una proposición de mejoras para un ramo que no citaré, quedando recomendada eficacísimamente. A los 4 días volvimos a saber el éxito de nuestra pretensión. «Vuelva usted mañana», nos dijo el portero. «El oficial de la mesa no ha venido hoy». «Grande causa le habrá detenido», dije yo entre mí. Fuímonos a dar un paseo. Nos encontramos, qué casualidad, al oficial de la mesa en el retiro, ocupadísimo en dar una vuelta con su señora al hermoso sol de los inviernos claros de Madrid. Martes era el día siguiente, y nos dijo el portero: «Vuelva usted mañana, porque el señor oficial de la mesa no da audiencia hoy». «Grandes negocios habrán cargado sobre él», dije yo. Como soy el diablo y aún he sido duende, busqué ocasión de echar una ojeada por el agujero de una cerradura. Su señoría estaba echando un cigarrito al brasero y con una charada del correo entre manos que le debía costar trabajo el acertar. Es imposible verle hoy, le dije a mi compañero. Su señoría está, en efecto, ocupadísimo. Dionos audiencia el miércoles inmediato. Y qué fatalidad. El expediente había pasado informe, por desgracia, a la única persona enemiga e indispensable de Monsieur y de su plan, porque era quien debía salir en él perjudicado. Vivió el expediente 2 meses en informe, y vino tan informado como era de esperar. Verdad es que nosotros no habíamos podido encontrar empeño para una persona muy amiga del informante. Esta persona tenía unos ojos muy hermosos, los cuales sin duda alguna le hubieran convencido en sus ratos perdidos de la justicia de nuestra causa. Vuelto el informe, se cayó en la cuenta, en la sección de nuestra bendita oficina, de que el tal expediente no correspondía a aquel ramo. Era preciso rectificar este pequeño error. Pasóse al ramo, establecimiento y mesa correspondientes, y étenos, caminando después de 3 meses a la cola siempre de nuestro expediente, como hurón que busca el conejo, y sin poderlo sacar muerto ni vivo de la huronera. Fue el caso al llegar aquí que el expediente salió del primer establecimiento y nunca llegó al otro. De aquí se remitió con fecha de tantos, decían en uno. Aquí no ha llegado nada, decían en otro. Voto va, dije yo a Monsieur Sancelet. ¿Sabéis que nuestro expediente se ha quedado en el aire como el alma de Garibay y que debe de estar ahora posando como una paloma sobre algún tejado de esta activa población? Hubo que hacer otro. Vuelta a los empeños, vuelta a la prisa. ¡Qué delirio! Es indispensable, dijo el oficial con voz campanuda, que esas cosas vayan por sus trámites regulares. Es decir, que el toque estaba, como el toque del ejército militar, en llevar nuestro expediente tantos o cuantos años de servicio. Por último, después de cerca de medio año de subir y bajar, y estar a la firma o al informe o a la aprobación o al despacho o debajo de la mesa, y de volver siempre mañana, salió con una notita al margen que decía: a pesar de la justicia y utilidad del plan del exponente, negado. —¡Ah, Monsieur Sancelet! —exclamé riéndome a carcajadas—. Este es nuestro negocio. Pero Monsieur Sancelet se daba a todos los diablos. ¿Para esto he echado yo mi viaje tan largo? Después de 6 meses no habré conseguido sino que me digan en todas partes diariamente: vuelva usted mañana. Y cuando este dichoso mañana llega, en fin, nos dicen redondamente que no. Y vengo a darles dinero, y vengo a hacerles favor. Preciso es que la intriga más enredada se haya fraguado para oponerse a nuestras miras. Intriga, Monsieur Sancelet. No hay hombre capaz de seguir 2 horas una intriga. La pereza es la verdadera intriga. Os juro que no hay otra. Esa es la gran causa oculta. Es más fácil negar las cosas que enterarse de ellas. Al llegar aquí no quiero pasar en silencio algunas razones de las que me dieron para la anterior negativa, aunque sea una pequeña digresión. Ese hombre se va a perder, me decía un personaje muy grave y muy patriótico. Esa no es una razón, le repuse. Si él se arruina, nada, nada se habrá perdido en concederle lo que pide. Él llevará el castigo de su osadía o de su ignorancia. ¿Cómo ha de salir con su intención? Y suponga usted que quiere tirar su dinero y perderse. No puede uno aquí morirse siquiera sin tener un empeño para el oficial de la mesa. Puede perjudicar a los que hasta ahora han hecho de otra manera eso mismo que ese señor extranjero quiere. ¿A los que lo han hecho de otra manera? Es decir, ¿peor? Sí, pero lo han hecho. Sería lástima que se acabara el modo de hacer mal las cosas. Con que, porque siempre se han hecho las cosas del modo peor posible, ¿será preciso tener consideraciones con los perpetuadores del mal? Antes se debiera mirar si podrían perjudicar los antiguos al moderno. Así está establecido. Así se ha hecho hasta aquí. Así lo seguiremos haciendo. Por esa razón deberían darle a usted papilla todavía como cuando nació. En fin, señor Fícaro, es un extranjero. ¿Y por qué no lo hacen los naturales del país? Con esas ocaliñas vienen a sacarnos la sangre. Señor mío, exclamé sin llevar más adelante mi paciencia, está usted en un error harto general. Usted es como muchos que tienen la diabólica manía de empezar siempre por poner obstáculos a todo lo bueno, y el que pueda, que los venza. Aquí tenemos el loco orgullo de no saber nada, de querer adivinarlo todo y no reconocer maestros. Las naciones que han tenido, ya que no el saber, deseos de él, no han encontrado otro remedio que el de recurrir a los que sabían más que ellas. Un extranjero, seguí, que corre a un país que le es desconocido para arriesgar en él sus caudales, pone en circulación un capital nuevo, contribuye a la sociedad, a quien hace un inmenso beneficio con su talento y su dinero, si pierde es un héroe. Si gana es muy justo que logre el premio de su trabajo, pues nos proporciona ventajas que no podíamos acarrearnos solos. Ese extranjero que se establece en este país no viene a sacar de él el dinero, como usted supone. Necesariamente se establece y se arraiga en él, y a la vuelta de media docena de años, ni ex extranjero ya ni puede serlo. Sus más caros intereses y su familia le ligan al nuevo país que ha adoptado. Toma cariño al suelo donde ha hecho su fortuna, al pueblo donde ha escogido una compañera. Sus hijos son españoles y sus nietos lo serán. En vez de extraer el dinero, ha venido a dejar un capital suyo que traía, invirtiéndole y haciéndole producir. Ha dejado otro capital de talento, que vale por lo menos tanto como el dinero. Ha dado de comer a los pocos o muchos naturales de quien ha tenido necesariamente que valerse. Ha hecho una mejora y hasta ha contribuido al aumento de la población con su nueva familia. Convencidos de estas importantes verdades, todos los gobiernos sabios y prudentes han llamado así a los extranjeros. A su grande hospitalidad ha debido siempre la Francia su alto grado de esplendor. A los extranjeros de todo el mundo, que ha llamado la Rusia, ha debido llegar a ser una de las primeras naciones en muchísimo menos tiempo que el que han tardado otras en llegar a ser las últimas. A los extranjeros han debido los Estados Unidos, pero veo por sus gestos de usted, concluí interrumpiéndome oportunamente a mí mismo, que es muy difícil convencer al que está persuadido de que no se debe convencer. Por cierto, si usted mandara, podríamos fundar en usted grandes esperanzas. La fortuna es que hay hombres que mandan, más ilustrados que usted, que desean el bien de su país, y dicen, hágase el milagro y hágalo el diablo. Con el gobierno que en el día tenemos, no estamos ya en el caso de sucumbir a los ignorantes o a los malintencionados. Y quizás ahora se logre que las cosas vayan a mejor, aunque despacio, mal que les pese a los batuecos. Concluida esta filípica, fuime en busca de mis Onzele. Me marcho, señor Fícaro. Me dijo, en este país no hay tiempo para hacer nada. Solo me limitaré a ver lo que haya en la capital de más notable. Ay, mi amigo, le dije, idos en paz. ¿Y no queréis acabar con vuestra poca paciencia? Mirad que la mayor parte de nuestras cosas no se ven. ¿Es posible? ¿Nunca me habéis de creer? Acordaos de los 15 días. Un gesto de Monsieur Sanzelet me indicó que no le había gustado el recuerdo. Vuelva usted mañana, nos decían en todas partes, porque hoy no se ve. Ponga usted un memorialito para que le den a usted permiso especial. Era cosa de ver la cara de mi amigo al oír lo del memorialito. Representábasele la imaginación, el informe, y el empeño, y los 6 meses, y... Contentóse con decir, soy extranjero. Buena recomendación entre los amables compatriotas míos. Aturdíase mi amigo cada vez más, y cada vez nos comprendía menos. Días y días tardamos en ver, a fuerza de esquelas y de volver, las pocas rarezas que tenemos guardadas. Finalmente, después de medio año largo, si es que puede haber un medio año más largo que otro, se restituyó mi recomendado a su patria maldiciendo de esta tierra y dándome la razón que yo antes me tenía, y llevando al extranjero noticias excelentes de nuestras costumbres. Diciendo sobre todo que en 6 meses no había podido hacer otra cosa sino volver siempre mañana, y que a la vuelta de tanto mañana, eternamente futuro, lo mejor, o más bien lo único que había podido hacer bueno, había sido marcharse. ¿Tendrás razón, perezoso lector, si es que has llegado ya a esto que estoy escribiendo, tendrá razón el buen Monsieur Sanzelet en hablar mal de nosotros y de nuestra pereza? ¿Será cosa de que vuelva el día de mañana con gusto a visitar nuestros hogares? Dejemos esta cuestión para mañana, porque ya estarás cansado de leer hoy. Si mañana u otro día no tienes, como sueles, pereza de volver a la librería, pereza de sacar tu bolsillo y pereza de abrir los ojos para hojear las hojas que tengo que darte todavía, te contaré cómo a mí mismo, que todo esto veo y conozco y callo mucho más, me ha sucedido muchas veces, llevado de esta influencia, hija del clima y de otras causas, perder de pereza más de una conquista amorosa, abandonar más de una pretensión empezada, y las esperanzas de más de un empleo, que me hubiera sido acaso, con más actividad, poco menos que asequible. Renunciar, en fin, por pereza de hacer una visita justa o necesaria, a relaciones sociales que hubieran podido valerme de mucho en el transcurso de mi vida. Te confesaré que no hay negocio que no pueda hacer hoy que no deje para mañana. Te referiré que me levanto a las 11 y duermo siesta. Que paso haciendo el quinto pie de la mesa de un café, hablando o roncando, como buen español, las 7 o las 8 horas seguidas. Te añadiré que cuando cierran el café me arrastro lentamente a mi tertulia diaria, porque de pereza no tengo más que una, y un cigarrito tras otro me alcanzan clavado en un sitial y bostezando sin cesar las 12 o la 1 de la madrugada. Que muchas noches no ceno de pereza, y de pereza no me acuesto. En fin, lector de mi alma, te declararé que de tantas veces como estuve en esta vida desesperado, ninguna me ahorqué y siempre fue de pereza. Y concluyo por hoy confesándote que a más de 3 meses que tengo, como la primera entre mis apuntaciones, el título de este artículo, que llamé «Vuelva usted mañana», que todas las noches y muchas tardes he querido durante ese tiempo escribir algo en él, y todas las noches apagaba mi luz diciéndome a mí mismo con la más pueril credulidad en mis propias resoluciones. Mañana le escribiré. Da gracias a que llegó por fin este mañana, que no es del todo malo, pero hay de aquel mañana que no ha de llegar jamás. 1833. ¿Quién es el público y dónde se encuentra? Yo vengo a ser lo que se llama en el mundo un buen hombre, un infeliz, un pobrecillo, como ya se echará de ver en mis escritos. No tengo más defecto, o llámese sobra si se quiere, que hablar mucho, las más veces sin que nadie me pregunte mi opinión. Váyase porque otros tienen el de no hablar nada, aunque se les pregunte la suya. Entrométome en todas partes como un pobrecito y formo mi opinión, y la digo, venga o no al caso, como un pobrecito. Dada esta primera idea de mi carácter pueril e inocentón, nadie extrañará que me halle hoy en mi bufete con gana de hablar, y sin saber qué decir, empeñado en escribir para el público y sin saber quién es el público. Esta idea, pues, que me ocurre al sentir tal comezón de escribir, será el objeto de mi primer artículo. Efectivamente, antes de dedicarle nuestras vigilias y tareas, quisiéramos saber con quién nos las sabemos. Esa voz público que todos traen en boca, siempre en apoyo de sus opiniones, ese comodín de todos los partidos, de todos los pareceres, ¿es una palabra vana de sentido o es un ente real y efectivo? Según lo mucho que se habla de él, según el papelón que hace en el mundo, según los epítetos que se le prodigan y las consideraciones que se le guardan, parece que debe de ser alguien. El público es ilustrado, el público es indulgente, el público es imparcial, el público es respetable. No hay duda, pues, en que existe el público. En ese supuesto, ¿quién es el público y dónde se le encuentra? Sálgome de casa, con mi cara infantil y bobalicona, a buscar al público por esas calles, a observarle y a tomar apuntaciones en mi registro acerca del carácter, por mejor decir, de los caracteres distintivos de ese respetable señor. Paréceme a primera vista, según el sentido en que se usa generalmente esta palabra, que tengo de encontrarle los días y parajes en que suele reunirse más gente. Elijo un domingo. Y dondequiera que veo un número grande de personas, llámolo público a imitación de los demás. Este día, un sinnúmero de oficinistas y de gentes ocupadas o no ocupadas el resto de la semana, se afeita, se muda, se viste y se perfila. Veo que a primera hora llena las iglesias, la mayor parte por ver y ser visto. Observa a la salida las caras interesantes, los talles esbeltos, los pies delicados de las bellezas devotas. Les hace señas, las sigue, y reparo que a segunda hora va de casa en casa haciendo una infinidad de visitas. Aquí deja un cartoncito con su nombre cuando los visitados no están o no quieren estar en casa. Allí entra, habla del tiempo, que no le interesa, de la ópera, que no entiende, etc. Y escribo en mi libro, el público oye misa, el público coquetea, permítaseme la expresión mientras no tengamos otra mejor. El público hace visitas, la mayor parte inútiles, recorriendo casas, a donde va sin objeto, de donde sale sin motivo, donde por lo regular ni es esperado antes de ir ni es echado de menos después de salir. Y el público, en consecuencia, se ha dicho con perdón suyo, pierde el tiempo y se ocupa en futesas. Idea que confirmo al pasar por la Puerta del Sol. Éntrome a comer en una fonda. Y no sé por qué me encuentro llenas las mesas de un concurso que, juzgando por las facultades que parece tener para comer de fonda, tendrá probablemente en su casa una comida sabrosa, limpia, bien servida, etc. Y me lo hallo comiendo voluntariamente y con el mayor placer, apiñado en un local incómodo. Hablo de cualquier fonda de Madrid. Obstruido, mal decorado, en mesas estrechas, sobre manteles comunes a todos, limpiándose las babas con las del que comió media hora antes en servilletas sucias sobre toscas, servidas 10, 12, 20 mesas, en cada una de las cuales comen 4, 6, 8 personas, por uno o solo 2 mozos mugrientos, mal encarados y con el menor agrado posible. Repitiendo este día los mismos platos, los mismos guisos del pasado, del anterior y de toda la vida. Siempre puercos, siempre mal aderezados, sin poder hablar libremente por respetos al vecino, bebiendo vino, o por mejor decir, agua teñida o cocimiento de Campeche abominable. Digo para mi capote, ¿qué alicientes traen al público a comer a las fondas de Madrid? Y me contesto, el público gusta de comer mal, de beber peor, y aborrece el agrado, el aseo y la hermosura del local. Salgo a paseo, y ya en materia de paseos me parece difícil decidir acerca del gusto del público. Porque si bien un concurso numeroso, lleno de pretensiones, obstruye las calles y el Salón del Prado, o pasea a lo largo del Retiro, otro más llano visita la Casa de Fieras, se dirige hacia el río o da la vuelta a la población por las rondas. No sé cuál es el mejor, pero sí escribo. Un público sale por la tarde a ver y ser visto, a seguir sus intrigas amorosas, ya empezadas, o a enredar otras nuevas, o a hacer el importante junto a los coches, a darse pisotones y ahogarse en polvo. Otro público sale a distraerse, otro a pasearse, sin contar con otro, no menos interesante, que asiste a las novenas y 40 horas, y con otro, no menos ilustrado, atendidos los carteles, que concurre al teatro, a los novillos, al fantasmagórico Mantilla y al circo olímpico. Pero ya bajan las sombras de los altos montes, y precipitándose sobre estos paseos heterogéneos, arrojan de ellos a la gente. Yo me retiro el primero, huyendo del público que va en coche o a caballo, que es el más peligroso de todos los públicos. Y como mi observación hace falta en otra parte, me apresuro a examinar el gusto del público en materia de cafés. Reparo con singular extrañeza que el público tiene gustos infundados. Le veo llenar los más feos, los más oscuros y estrechos, los peores, y reconozco a mi público de las fondas. ¿Por qué se apiña en el reducido, puerco y opaco café del Príncipe y el mal servido de Venecia y ha dejado arruinarse el espacioso y magnífico de Santa Catalina y anteriormente el lindo del Tívoli, acaso mejor situados? De aquí infiero que el público es caprichoso. Empero aquí un momento de observación. En esta mesa 4 militares disputan, como si pelearan, acerca del mérito de Montes y de León, del volapié y del pasatoro. Ninguno sabe de tauromaquia. Sin embargo, se van a matar, se desafían, se matan en efecto por defender su opinión, que en rigor no lo es. En otra, 4 leguleyos que no entienden de poesía se arrojan a la cara en forma de alegatos y pedimentos 1000 dicterios disputando acerca del género clásico y del romántico, del verso antiguo y de la prosa moderna. Aquí, 4 poetas que no han saludado el diapasón se disparan 1000 epigramas envenenados, ilustrando el punto, poco tratado, de la diferencia de la Tosi y de la Lalande, y no se tiran las sillas por respeto al sagrado del café. Allí 4 viejos en quienes se ha agotado la fuente del sentimiento, avaros, digámoslo así, de su época, convienen en que los jóvenes del día están perdidos. Opinan que no saben sentir como se sentía en su tiempo, y echan abajo sus ensayos sin haberlos querido leer siquiera. Acullá un periodista sin periodo y otro periodista con periodos interminables que no aciertan a escribir artículos que se vendan, convienen en la manera indisputable de redactar un papel que llene con su fama a sus gavetas y en la importancia de los resultados que tal o cual artículo, tal o cual vindicación debe tener en el mundo que no los lee. Y en todas partes muchos majaderos que no entienden de nada disputan de todo. Todo lo veo, todo lo escucho y apunto con mi sonrisa propia de un pobre hombre y con perdón de mi examinando. El ilustrado público gusta de hablar de lo que no entiende. Salgo del café. Recorro las calles y no puedo menos de entrar en las hosterías y otras casas públicas. un concurso crecido de parroquianos de domingo las alborota merendando o bebiendo y las conmueve con su bulliciosa algazara. Todas están llenas. En todas el Yepes y el Valdepeñas mueven las lenguas de la concurrencia, como el aire la veleta y como el agua la piedra del molino. Ya los densos vapores de Baco comienzan a subirse a la cabeza del público, que no se entiende a sí mismo. Casi voy a escribir en mi libro de memorias: el respetable público se emborracha. Pero felizmente rómpese la punta de mi lápiz en tan mala coyuntura, y no siendo aquel lugar propio para afilarle, quédase in pectore mi observación y mi habladuría. Otra clase de gente, entre tanto, mete ruido en los billares y pasa las noches empujando las bolas, de lo cual no hablaré, porque este es de todos los públicos el que me parece más tonto. Abres el teatro, y a esta hora creo que voy a salir para siempre de dudas y conocer de una vez al público por su indulgencia ponderada, su gusto ilustrado, sus fallos respetables. Esta parece ser su casa, el templo donde emite sus oráculos sin apelación. Represéntase una comedia nueva. Una parte del público la aplaude con furor. Es sublime, divina, nada es hecho mejor de Moratín acá. Otra la silba despiadadamente. Es una porquería, es un sainete, nada se ha hecho peor desde Comella hasta nuestro tiempo. Uno dice: está en prosa y me gusta solo por eso. Las comedias son la imitación de la vida, deben escribirse en prosa. Otro: está en prosa y la comedia debe escribirse en verso, porque no es más que una ficción para agradar a los sentidos. Las comedias en prosa son cuentecitos caseros, y si muchos las escriben así, es porque no saben versificarlas. Este grita: ¿dónde está el verso, la imaginación, la chispa de nuestros antiguos dramáticos? Todo eso es frío, moral insípida, lenguaje helado. El clasicismo es la muerte del genio. Aquel clama: gracias a Dios que vemos comedias arregladas y morales. La imaginación de nuestros antiguos era desarreglada. ¿Qué tenían? Escondidos, tapadas, enredos interminables y monótonos, cuchilladas, graciosos pesados, confusión de clases, de géneros. El romanticismo es la perdición del teatro. Solo puede ser hijo de una imaginación enferma y delirante. Oído esto, vista esta discordancia de pareceres, ¿a qué me canso de nuevas indagaciones? Recuerdo que La Torre tiene un partido considerable y que Luna, sin embargo, es también aplaudido sobre esas mismas tablas donde buscó un gusto fijo. Que en aquella misma escena los detractores de La La Land arrojaron coronas a La Tosi, y que los apasionados de La Tosi despreciaron, destrozaron a La La Land, y entonces ya renuncio a mis esperanzas. Dios mío, ¿dónde está ese público tan indulgente, tan ilustrado, tan imparcial, tan justo, tan respetable, eterno dispensador de la fama, de que tanto me han hablado? Cuyo fallo es irrecusable constante, dirigido por un buen gusto variable, que no conoce más forma ni más leyes que las del sentido común, que tan pocos tienen. Sin duda el público no ha venido al teatro esta noche. ¿Acaso no concurre a los espectáculos? Reúno mis notas, y más confuso que antes acerca del objeto de mis pesquisas, llego a informarme de personas más ilustradas que yo. Un autor silbado me dice cuando le pregunto quién es el público: preguntadme más bien cuántos necios se necesitan para componer un público. Un autor aplaudido me responde: es la reunión de personas ilustradas que deciden en el teatro del mérito de las producciones literarias. Un escritor, cuando le silban, dice que el público no le silbó, sino que fue una intriga de sus enemigos, sus envidiosos, y este ciertamente no es el público. Pero si le critican los defectos de su comedia aplaudida, llama al público en su defensa. El público le ha aplaudido, el público no puede ser injusto, luego es buena su comedia. Un periodista presume que el público está reducido a sus suscriptores, y en este caso no es grande el público de los periodistas españoles. Un abogado cree que el público se compone de sus clientes. A un médico se le figura que no hay más público que sus enfermos, y gracias a su ciencia, este público se disminuye todos los días. Y así de los demás. De modo que concluyo la noche sin que nadie me dé una razón exacta de lo que busco. ¿Será el público el que compra la galería fúnebre de espectros y sombras ensangrentadas y las poesías de Salas, o el que deja en la librería las vidas de los españoles célebres y la traducción de la Ilíada? ¿El que se da de cachetes por coger billetes para oír a una cantatriz pinturera, o el que los revende? ¿El que en las épocas tumultuosas quema, asesina y arrastra, o el que en tiempos pacíficos sufre y adula? Y esa opinión pública tan respetable, hija suya sin duda, ¿será acaso la misma que tantas veces suele estar en contradicción hasta con las leyes y con la justicia? ¿Será la que condena a vilipendio eterno al hombre juicioso que rehúsa salir al campo a verter su sangre por el capricho o la imprudencia de otro, que acaso vale menos que él? ¿Será la que en el teatro y en la sociedad se mofa de los acreedores en obsequio de los tramposos y marca con oprobio la existencia y el nombre del marido que tiene la desgracia de tener una loca u otra cosa peor por mujer? ¿Será la que acata y ensalza al que roba mucho con los nombres de señor o de héroe y sanciona la muerte infamante del que roba poco? ¿Será la que fija el crimen en la cantidad, la que pone el honor del hombre en el temperamento de su consorte y la razón en la punta incierta de un hierro afilado? ¿En qué consiste, pues, que para granjear la opinión de ese público se quema las cejas toda su vida sobre su bufete el estudioso e infatigable escritor y pasa sus días manoteando y gesticulando el actor incansable? ¿En qué consiste que se expone a la muerte por merecer sus elogios el militar arrojado? ¿En qué se fundan tantos sacrificios que se hacen por la fama que de él se espera? Solo concibo y me explico perfectamente el trabajo, el estudio que se emplean en sacarle los cuartos. Llega empero la hora de acostarse, y me retiro a coordinar mis notas del día. Léolas de nuevo, reúno mis ideas y de mis observaciones concluyo. En primer lugar, que el público es el pretexto, el tapador de los fines particulares de cada uno. El escritor dice que emborrona papel y saca el dinero al público por su bien y lleno de respeto hacia él. El médico cobra sus curas equivocadas y el abogado sus pleitos perdidos por el bien del público. El juez sentencia equivocadamente al inocente por el bien del público. El sastre, el librero, el impresor cortan, imprimen y roban por el mismo motivo. Y en fin, hasta el... Pero ¿a qué me canso? Yo mismo habré de confesar que escribo para el público, so pena de tener que confesar que escribo para mí. Y en segundo lugar, concluyo, que no existe un público único, invariable, juez imparcial, como se pretende. Que cada clase de la sociedad tiene su público particular, de cuyos rasgos y caracteres diversos y aun heterogéneos se compone la fisonomía monstruosa del que llamamos público. Que este es caprichoso, y casi siempre tan injusto y parcial como la mayor parte de los hombres que le componen. Que es intolerante al mismo tiempo que sufrido, y rutinero al mismo tiempo que novelero, aunque parezcan dos paradojas. Que prefiere sin razón y se decide sin motivo fundado, que se deja llevar de impresiones pasajeras, que ama con idolatría sin porqué y aborrece de muerte sin causa, que es maligno y mal pensado y se recrea con la mordacidad, que por lo regular siente en masa y reunido de una manera muy distinta que cada uno de sus individuos en particular, que suele ser su favorita la medianía intrigante y charlatana y objeto de su olvido o de su desprecio el mérito modesto, que olvida con facilidad e ingratitud los servicios más importantes y premia con usura a quien le lisonjea y le engaña. Y por último, que con gran sinrazón queremos confundirle con la posteridad, que casi siempre revoca sus fallos interesados. En este país... Hay en el lenguaje vulgar frases afortunadas que nacen en buena hora y que se derraman por toda una nación, así como se propagan hasta los términos de un estanque las ondas producidas por la caída de una piedra en medio del agua. Muchas de este género pudiéramos citar, en el vocabulario político sobre todo. De esta clase son aquellas que, halagando las pasiones de los partidos, han resonado tan funestamente en nuestros oídos en los años que van pasados de este siglo, tan fecundo en mutaciones de escena y en cambio de decoraciones. Cae una palabra de los labios de un perorador en un pequeño círculo y un gran pueblo, ansioso de palabras, la recoge, la pasa de boca en boca y, con la rapidez del golpe eléctrico, un crecido número de máquinas vivientes la repite y la consagra, las más veces sin entenderla y siempre sin calcular que una palabra sola es a veces palanca suficiente a levantar la muchedumbre, inflamar los ánimos y causar en las cosas una revolución. Estas voces favoritas han solido siempre desaparecer con las circunstancias que las produjeran. Su destino es, efectivamente, como sonido vago que son, perderse en la lontananza conforme se apartan de la causa que las hizo nacer. Una frase empero sobrevive siempre entre nosotros, cuya existencia es tanto más difícil de concebir cuanto que no es de la naturaleza de esas que acabamos de hablar. Estas sirven en las revoluciones a lisonjear a los partidos y a humillar a los caídos, objeto que se entiende perfectamente una vez conocida la generosa condición del hombre. Pero la frase que forma el objeto de este artículo se perpetúa entre nosotros, siendo sólo un funesto padrón de ignominia para los que la oyen y para los mismos que la dicen. Así la repiten los vencidos como los vencedores, los que no pueden como los que no quieren extirparla, los propios, en fin, como los extraños. En este país. Esta es la frase que todos repetimos a porfía, frase que sirve de clave para toda clase de explicaciones, cualquiera que sea la cosa que a nuestros ojos choque en mal sentido. ¿Qué quiere usted?, decimos. ¿En este país? Cualquier acontecimiento desagradable que nos suceda, creemos explicarle perfectamente con la frasecilla «cosas de este país», que con vanidad pronunciamos y sin pudor alguno repetimos. ¿Nace esta frase de un atraso reconocido en toda la nación? No creo que pueda ser este su origen, porque sólo puede conocer la carencia de una cosa el que la misma cosa conoce. De donde se infiere que si todos los individuos de un pueblo conociesen su atraso, no estarían realmente atrasados. ¿Es la pereza de imaginación o de raciocinio que nos impide investigar la verdadera razón de cuanto nos sucede y que se goza en tener una muletilla siempre a mano con que responderse a sus propios argumentos, haciéndose cada uno la ilusión de no creerse cómplice de un mal cuya responsabilidad descarga sobre el estado del país en general? Esto parece más ingenioso que cierto. Creo entrever la causa verdadera de esta humillante expresión. Cuando se halla un país en aquel crítico momento en que se acerca una transición y en que, saliendo de las tinieblas, comienza a brillar a sus ojos un ligero resplandor, no conoce todavía el bien, empero ya conoce el mal, de donde pretende salir para probar cualquier otra cosa que no sea lo que hasta entonces ha tenido. Sucédele lo que a una joven bella que sale de la adolescencia. No conoce el amor todavía ni sus goces. Su corazón, sin embargo, o la naturaleza, por mejor decir, le empieza a revelar una necesidad que pronto será urgente para ella, y cuyo germen y cuyos medios de satisfacción tiene en sí misma, si bien los desconoce todavía. La vaga inquietud de su alma, que busca y ansía, sin saber qué, la atormenta y la disgusta de su estado actual y del anterior en que vivía, y vésela despreciar y romper aquellos mismos sencillos juguetes que formaban poco antes el encanto de su ignorante existencia. Este es acaso nuestro estado, y este, a nuestro entender, el origen de la fatuidad que en nuestra juventud se observa. El medio saber reina entre nosotros. No conocemos el bien, pero sabemos que existe y que podemos llegar a poseerle, si bien sin imaginar aún el cómo. Afectamos, pues, hacer ascos de lo que tenemos, para dar a entender a los que nos oyen que conocemos cosas mejores, y nos queremos engañar miserablemente unos a otros, estando todos en el mismo caso. Este medio saber nos impide gozar de lo bueno que realmente tenemos, y aun nuestra ansia de obtenerlo todo de una vez nos ciega sobre los mismos progresos que vamos insensiblemente haciendo. Estamos en el caso del que, teniendo apetito, desprecia un sabroso almuerzo con la esperanza de un suntuoso convite incierto que se verificará o no se verificará más tarde. Sustituyamos sabiamente el recuerdo de ayer y veamos si tenemos razón en decir a propósito de todo: cosas de este país. Solo con el auxilio de las anteriores reflexiones puede comprender el carácter de don Periquito, ese petulante joven cuya instrucción está reducida al poco latín que le quisieron enseñar y que él no quiso aprender, cuyos viajes no han pasado de Carabanchel, que no lee sino en los ojos de sus queridas, los cuales no son ciertamente los libros más filosóficos. Que no conoce, en fin, más ilustración que la suya, más hombres que sus amigos, cortados por la misma tijera que él, ni más mundo que el Salón del Prado, ni más país que el suyo. Este fiel representante de una gran parte de nuestra juventud, desdeñosa de su país, fue no ha mucho tiempo objeto de una de mis visitas. Encontréle en una habitación mal amueblada y peor dispuesta, como de hombre solo. Reinaba en sus muebles y sus ropas, tiradas aquí y allí, un espantoso desorden de que hubo de avergonzarse al verme entrar. «Este cuarto está hecho una leonera», me dijo. «¿Qué quiere usted? ¿En este país?» y quedó muy satisfecho de la excusa que a su natural descuido había encontrado. Empeñóse en que había de almorzar con él y no pudo resistir a sus instancias. Un mal almuerzo, mal servido, reclamaba indispensablemente algún nuevo achaque y no tardó mucho en decirme: «Amigo, en este país no se puede dar un almuerzo a nadie. Hay que recurrir a los platos comunes y al chocolate». «Vive Dios», dije yo para mí, «que cuando en este país se tiene un buen cocinero y un exquisito servicio y los criados necesarios, se puede almorzar un excelente beef steak con todos los adherentes de un almuerzo a la fourchette, y que en París los que pagan 8 o 10 reales por un appartement garni o una mezquina habitación en una casa de huéspedes, como mi amigo don Periquito, no se desayunan con pavos trufados ni con champán». Mi amigo Periquito es hombre pesado como los hay en todos los países, y me instó a que pasase el día con él, y yo, que había empezado ya a estudiar sobre aquella máquina como un anatómico sobre un cadáver, acepté inmediatamente. Don Periquito es pretendiente, a pesar de su notoria inutilidad. Llevóme, pues, de ministerio en ministerio. De 2 empleos con los cuales contaba, habíase llevado el uno otro candidato que había tenido más empeños que él. «Cosas de España», me salió diciendo al referirme su desgracia. «Ciertamente», le respondí sonriéndome de su injusticia, «porque en Francia y en Inglaterra no hay intrigas. Puede usted estar seguro de que allá todos son unos santos varones, y los hombres no son hombres». El segundo empleo que pretendía había sido dado a un hombre de más luces que él. «Cosas de España», me repitió. «Sí, porque en otras partes colocan a los necios», dije yo para mí. Llevóme enseguida a una librería, después de haberme confesado que había publicado un folleto llevado del mal ejemplo. Preguntó cuántos ejemplares se habían vendido de su peregrino folleto, y el librero respondió: «Ni uno». «¿Lo ve usted, Fígaro?», me dijo. «¿Lo ve usted? En este país no se puede escribir. En España nada se vende. Vegetamos la ignorancia. En París hubiera vendido 10 ediciones. «Ciertamente», le contesté yo, «porque los hombres como usted venden en París sus ediciones». «En París no habrá libros malos que no se lean, ni autores necios que se mueran de hambre». «Desengáñese usted. En este país no se lee», prosiguió diciendo. «¿Y usted que de eso se queja, señor don Periquito, usted qué lee?», le hubiera podido preguntar. «Todos nos quejamos de que no se lee y ninguno leemos». «¿Lee usted los periódicos?», le pregunté, sin embargo. «No, señor, en este país no se sabe escribir periódicos. Lea usted ese diario de los debates, ese Times». Es de advertir que don Periquito no sabe francés ni inglés, y que en cuanto a periódicos, buenos o malos, en fin, los hay, y muchos años no los ha habido. Pasábamos al lado de una obra de esas que hermosean continuamente este país, y clamaba: «¡Qué basura! En este país no hay policía». «En París las casas que se destruyen y reedifican no producen polvo». Metió el pie torpemente en un charco. «No hay limpieza en España», exclamaba. «En el extranjero no hay lodo». «Se hablaba de un robo». «¡Ah, país de ladrones!», vociferaba indignado. «Porque Londres no se roba. En Londres, donde en la calle acometen los malhechores a la mitad de un día de niebla a los transeúntes». Nos pedía limosna un pobre. «En este país no hay más que miseria», exclamaba horripilado. «Porque en el extranjero no hay infeliz que no arrastre coche». Íbamos al teatro y «¡Oh, qué horror!», decía mi periquito con compasión, sin haberlos visto mejores en su vida. «Aquí no hay teatros». Pasábamos por un café. «No entremos. ¿Qué cafés los de este país?», gritaba. Se hablaba de viajes. «¡Oh, Dios me libre! En España no se puede viajar. ¡Qué posadas! ¡Qué caminos!». «¡Oh, infernal comezón de vilipendiar este país que adelanta y progresa de algunos años a esta parte más rápidamente que adelantaron esos países modelos para llegar al punto de ventaja en que se han puesto! ¿Por qué los don Periquitos que todo lo desprecian en el año 33 no vuelven los ojos a mirar atrás? ¿O no preguntan a sus papás acerca del tiempo, que no está tan distante de nosotros, en que no se conocía en la corte más botillería que la de Canosa, ni más bebida que la leche helada? ¿En que no había más caminos en España que el del cielo? ¿En que no existían más posadas que las descritas por Bonatín en el Sí de las Niñas, con las sillas desvencijadas y las estampas del hijo pródigo? O las malhadadas ventas para caminantes asendereados, en que no corrían más carruajes que las galeras y carromatos catalanes, en que los chorizos y polacos repartían a naranjazos los premios al talento dramático, y llevaba el público al teatro, la bota y la merienda para pasar a tragos la representación de las comedias de Figurón y dramas de Comella, en que no se conocía más ópera que el Marlborough o Mambrook, como dice el vulgo, cantado a la guitarra, en que no se leía más periódico que el Diario de Avisos, y en fin, en que... Pero acabemos este artículo, demasiado largo para nuestro propósito. No vuelvan a mirar atrás porque habrían de poner un término a su maledicencia y llamar prodigiosa la casi repentina mudanza que en este país se ha verificado en tan breve espacio. Concluyamos, sin embargo, de explicar nuestra idea claramente, más que a los don periquitos que nos rodean, pese y avergüence. Cuando oímos a un extranjero que tiene la fortuna de pertenecer a un país donde las ventajas de la ilustración se han hecho conocer con mucha anterioridad que en el nuestro, por causas que no es de nuestra inspección examinar, nada extrañamos en su boca, sino es la falta de consideración y aun de gratitud que reclama la hospitalidad de todo hombre honrado que la recibe. Pero cuando oímos la expresión despreciativa que hoy merece nuestra sátira en boca de españoles, y de españoles sobre todo que no conocen más país que este mismo suyo, que tan injustamente dilaceran, apenas reconoce nuestra indignación límites en que contenerse. Borremos, pues, de nuestro lenguaje la humillante expresión que no nombra a este país sino para denigrarle. Volvamos los ojos atrás, comparemos y nos creeremos felices. Si alguna vez miramos adelante y nos comparamos con el extranjero, sea para prepararnos un porvenir mejor que el presente y para rivalizar en nuestros adelantos con los de nuestros vecinos. Solo en este sentido opondremos nosotros en algunos de nuestros artículos el bien de fuera al mal de dentro. Olvidemos, lo repetimos, esa funesta expresión que contribuye a aumentar la injusta desconfianza que de nuestras propias fuerzas tenemos. Hagamos más favor o justicia a nuestro país y creámosle capaz de esfuerzos y felicidades. Cumpla cada español con sus deberes de buen patricio y en vez de alimentar nuestra inacción con la expresión de desaliento, cosas de España, contribuya cada cual a las mejoras posibles. Entonces este país dejará de ser tan maltratado de los extranjeros, a cuyo desprecio nada podemos oponer si de él les damos nosotros mismos el vergonzoso ejemplo. 1833.
audioclásicos.com